Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Buenas noches, un saludo a los que nos escucháis en el 101.3 o el 106 de la FM a través de nuestra web, también de Onda Madrid en directo. Y a aquellos que lo hacéis a través de nuestro podcast, un podcast que encontraréis en www.telemadrid.es/Onda Madrid. Hoy en la realización está Luis Perdiguero. Bienvenidas, bienvenidos, comenzamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Hoy hablamos de abandono, de tristeza y de soledad, de maltrato. Hablamos también de nuevos hogares, de nuevas familias, de compromiso, de adopción. Hablamos de perros y gatos.
Soy completamente feliz paseando con un perro. Me hacen inmensamente feliz porque con un perro eres tú misma, porque ellos siempre son ellos mismos. Cuando era una niña, mi gran maestro fue un perro. Me enseñó que somos parte del reino animal. No somos los únicos seres con personalidad y capaces de pensar. Hay más que tienen emociones, la alegría, la tristeza, el miedo. No somos los únicos capaces de querer y ser queridos.
Son palabras de la primatóloga Jane Goodall, una de las grandes referencias éticas en el trato y la protección de los animales, hablando en esta ocasión no de chimpancés, sino de perros, de estos animales que nos acompañan desde hace miles de años. Nos dan ayuda en el trabajo, nos protegen, son parte de nuestra familia, nos ofrecen compañía, amor, de manera incondicional. De lo que nosotros les damos a ellos, vamos a charlar hoy con nuestros invitados. Tenemos con nosotros a Cristina Jiménez, portavoz de la Asociación El Refugio. Bienvenida.
Buenas noches.
Claro. Buenas noches. Y a Nacho Paunero, presidente de esta protectora del refugio. Buenas noches, Nacho.
Muy buenas a todos.
¿Qué les damos a ellos? ¿Qué les damos a nuestros perros, a nuestros gatos?
Pues fíjate lo que acabas de decir. Has dicho miles de años, ¿no? Hasta que hemos conseguido que estén cerca de nosotros, que estén pegados a nosotros, que dependan absolutamente de nosotros. Y sin embargo, hay personas pues, que los maltratan, que los abandonan. Hay personas, digo, porque hay muchas más personas que los queremos y los cuidamos. Esa es la realidad.
¿Cómo se hace desde el refugio? ¿Desde hace cuántos años ya, Nacho?
Pues fíjate, han pasado 21 años desde que empezamos esta aventura, que empezamos unos pocos amigos, y bueno, haciendo socio a la familia, a los hermanos, a los más íntimos. Y fíjate, ahora somos una gran familia que tenemos una voz importante en España en referencia con los animales, porque les damos voz a ellos, que no la tienen.
¿Y cómo fue ese día en el que decidiste que ibas a comenzar todo esto? ¿Fue con un rescate? ¿Fue un animal encontrado?
Siempre ha habido un problema, ahora ya empiezan a haberlo, que es que los animales que están por las calles abandonados se recogen y se sacrifican. Eso es lo que pasa en la mayoría de las ciudades españolas. Entonces eso nosotros nos encontramos con una situación y un grupo de amigos dijimos, esto no puede ser, vamos a recogerlos y lo que vamos a hacer es rescatarlos del abandono. Eso es lo que empezó a hacer el refugio. Y por eso empezamos a asistir. Esa fue nuestra línea. ¿Y qué quisimos entonces? Pues convencer. ¿A quién? A la ciudadanía no hace falta convencerla, está convencida. Muchas personas están deseando que se traten bien a los animales. Pero hay que convencer a los políticos de cambiar las cosas. ¡Uf! Lo que nos ha costado. Eso ha sido tremendo. Y muchas reuniones, y explicándoles que nosotros rescatábamos los animales de la calle y no los sacrificábamos. Fíjate, ese detalle parece que ahora mismo, pues como ya se ha conseguido en algunos sitios, como en Cataluña primero y ahora ya en la Comunidad de Madrid, pues no parece importante, sí lo es. Ha sido muy duro, 21 años, 20 años hasta que lo hemos conseguido. Y ese fue el inicio de la protectora del refugio. El rescatar animales, perros y gatos, y luego tratarles de buscar una segunda oportunidad de verdad. No sacrificarlos, que es lo que, por desgracia, todavía ocurre, y con eso hay que acabar.
Y todo sostenido, bueno, pues como una organización no gubernamental al uso, pues con fondos de los socios, con, no sé si tenéis alguna ayuda institucional de vez en cuando, pero por la buena voluntad de la gente que sí que se siente identificada con esta causa.
Así es, el refugio, la única fuente de ingresos que tiene son los socios, es decir, gente que ahora mismo nos estará escuchando y, bueno, pues dirá, hombre, pues me gusta lo que hacen y apoyan a la organización. Es como yo soy socio, yo soy de los socios más antiguos, claro, del refugio, socio voluntario de los más antiguos. Y es eso, esa es la única fuente, no tenemos ni subvenciones de ningún tipo. Y lo que vivimos, por decirlo de alguna manera, de la gente que nos ve y nos quiere apoyar porque le gusta lo que hacemos. Esa es la realidad.
Ahora,
ojalá no existiéramos, ¿eh? Lo ideal sería que no tuviéramos que existir.
Ojalá todas estas organizaciones a las que cada noche aquí en Madrid Sin Fronteras pues entrevistamos y dedicamos este espacio no existieran, pero todas ellas son absolutamente necesarias porque hay muchas cuestiones que resolver en esta evolución ética del ser humano. Así que, bueno, pues de momento quedaros aquí, seguid trabajando tanto como lo estáis haciendo. Hablábamos del sacrificio cero, que por fin se ha conseguido implicar a las instituciones, al gobierno de la comunidad, con un trabajo del refugio además muy, muy intenso, hay que agradeceroslo. Pero nos estamos dando cuenta ahora, nos estamos dando un poco de bruces contra la realidad, y es que cuando una medida tan maravillosa, tan estupenda como esta se pone en marcha, hay que implementarla.
Sí, y además, bueno, insisto, me has preguntado antes por los inicios del refugio. Se inicia por eso, porque queremos que nos sacrifiquen los animales. ¿Qué hacemos? Por poner un poco, porque la gente, un poco, las personas que nos están escuchando, sepan qué es lo que ha ocurrido en estos 20 años. Pues empezamos a hablar, a reunirnos con ayuntamientos, con la Comunidad de Madrid, para intentar decirles, no, si se pueden hacer las cosas de otra manera, podemos rescatar a los animales, que es lo que estamos haciendo, y darles una segunda oportunidad, no necesitan necesariamente sacrificarlos. ¿Qué es lo que se hacía en ese momento en la Comunidad de Madrid? 10 días. La esperanza que tenían de vida un animal eran 10 días.
A menudo no daría tiempo.
A partir de ahí era posible sacrificarlos. Fíjate, un animal que estaba por la calle abandonado llegaba a un sitio y su castigo era sacrificarlo. Por lo tanto, era terrorífico. Eso no había manera al principio de que los políticos nos escucharan, y eso es una realidad, no nos escuchaban, ni querían hacerlo, no querían enfrentarse a este problema. Hasta que, claro, ya hubo una comunidad autónoma que sí lo hizo, que fue Cataluña. Cataluña lo hizo, lleva ya más de 10 años con sacrificio cero, y entendimos que si lo están haciendo ellos, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? A pesar de eso, tampoco querían, hay que reconocerlo, eran muy tozudos. En aquella época, tanto el gobierno de Esperanza Aguirre como el de Ignacio González no querían para nada el sacrificio cero en la Comunidad de Madrid. ¿Qué hicimos? Una ILP. Uh-huh. Es decir, movimos a los ciudadanos, tratamos de que la opinión saliera a la calle. Que eso fue un trabajo durísimo. Pero es que la gente estaba encantada
de firmar. Lo reclamaba.
No, y la gente estaba encantada de firmar para conseguir el sacrificio cero. Eran, bueno, colas en las mesas, era una, y todo el mundo encantado. Y ese movimiento descubrió, porque había gente que no sabía lo que pasaba. Había gente que no conocía que cuando un animal se cogía de la calle, él lo sacrificaba en las perreras municipales. A partir de ahí se empezó a conocer todavía más y la gente empezó a decir que eso no podía ser. Y luego ya pues conseguimos meterlo en las últimas elecciones, meterlo en los programas de todos los partidos. Lo cual es la primera vez.
Nadie dijo que no.
Claro,
eso denota una evolución también moral de la sociedad.
Por eso tenemos que ser capaces de ver los éxitos, ¿no? En eso hemos tenido, es un éxito de todos, de toda la gente que firmó, de toda la gente que apoyó, de la protectora del refugio y de todo el mundo que estábamos ahí queriendo conseguir algo. Se implicaron, y ahí está también luego la presidenta, la Cristina Cifuentes, que también se ha implicado de forma personal en el tema. Y todos los grupos, ha sido la primera iniciativa legislativa popular en la historia de la Comunidad de Madrid que se vota por unanimidad y se aprueba. A partir de ahí se hace una legislación, que es la que tenemos ahora, Y lógicamente, pues los ayuntamientos tienen que cumplirla y tienen que hacerla. Y para eso, ¿qué tienen que hacer? Poner medios, que además va implícito un dinero, va aparejado un dinero en esta legislación de ayudas a esos ayuntamientos para que puedan hacer lo que no se hace ahora, lo que no se hace antes, que es dejar de sacrificar animales. Lo que tienen que hacer es gastarse el dinero ahora mismo en otras cosas distintas a matar a los animales. Fórmulas para intentar, que tienen que ir, que van conjuntas. La esterilización. Hay que fomentar la esterilización, no hay más remedio. Esterilizar es una fórmula que en estos momentos, en un país donde se abandonan miles de animales, es algo responsable y además beneficioso para el animal. Por lo tanto, esterilizar. Y luego algo muy importante, el control de los perros utilizados para la caza. Uh-huh. Ya te aseguro que muchas personas que me están escuchando ahora habrán visto, pues eso, 4 somieres, unas vallas y 5, 6 o 10 perros metidos ahí dentro. Eso lo hay en muchísimos pueblos de la Comunidad de Madrid y de toda España. Eso tiene que haber un control por parte de las autoridades locales, cosa que ahora mismo escasea. Y de ahí, de los perros utilizados para la caza, surgen numerosos animales abandonados. Por desgracia, nosotros rescatamos un montón de perros que vemos que han sido utilizados para la caza. Por lo tanto, eso habría que cortarlo. Y luego algo muy importante, que también va aparejado con el sacrificio cero, la venta de animales. No se pueden vender animales de una forma como ahora mismo se están vendiendo en escaparates.
En vitrinas de cristal.
En vitrinas de cristal y buscando, pues eso, que la gente los vea y los adquiera por impulso. Eso hay que evitarlo. Además llegan las Navidades, en nada, estamos en ellas y está esa venta de animales compulsiva que hay que evitarla. En Cataluña ya se ha evitado, ya no se pueden vender en los... Y en la Comunidad de Madrid estamos a punto, hace falta un empujón. Lo que pasa es que, lógicamente, los que venden animales pues están ahí poniéndonos pegas. Pero es que la ley que se ha hecho no es una ley para vender animales, es una ley para protegerlos. Y una de las medidas fundamentales es que no se vendan perros y gatos en las tiendas. Eso es importantísimo. A partir de ahí podremos conseguir pues el abandono cero y, lógicamente, también el sacrificio cero, que es lo que estamos ahora. Total, esas medidas son fundamentales que las haya. Y luego, insisto, fomentar la adopción. Hay que fomentar la adopción. En un país donde se abandonan miles de animales, no se puede uno permitir el lujo de comprar un animal. Es que no es necesario. Hay miles de animales en muchos sitios que están dispuestos a darte cariño y a darte felicidad. Y eso es fundamental, fomentar la adopción. Esas son las bases para conseguir que todo sea mucho mejor. Y no es tan difícil, lo podemos conseguir entre todos.
Hablabas del ejemplo del sacrificio cero en Cataluña se ha podido, ¿por qué aquí no? Si miramos a otros países como por ejemplo Alemania, donde se adoptan perros españoles, o Inglaterra, Reino Unido, se adoptan perros españoles en esos países. Si ellos no tienen animales abandonados, ¿por qué España sí?
Obvio, yo ya he dicho varias causas, ¿no? La esterilización, uh-huh, que hay que fomentarla.
¿En esos países sí que existe una concienciación o una ley que lo...?
Hay mayor. Yo sinceramente la legislación de otros países la desconozco. Lo que sí está claro es lo que tenemos que hacer aquí. Y vuelvo a insistir, esterilizar. Fíjate, es que a partir de ahí sí surgen también muchos animales abandonados. He hablado de los perros utilizados para la caza, que es tremenda la cantidad de perros que se pierden, que se escapan, que surgen. Y de hecho, si vas a cualquier centro de protección animal, a cualquier sitio como nosotros, ¿qué es lo que hay? Una gran mayoría de perros utilizados para la caza.
Las razas lo delatan.
Sí, lo delatan, se ve clarísimamente. Y luego las camadas no deseadas. A ver, cuando esterilizamos, fíjate, esto ocurre muy habitualmente, ¿no? De repente tienes 8 perros, ¿y qué haces con ellos? No te surge ese problema, ¿no? Pues ahí, a partir de ahí, se lo das a no sé quién, uno que tiene una finca, uno que no sé qué, y ahí empiezan los abandonos. Y es que es una reproducción brutal. Por lo tanto, si has esterilizado a tu perro o a tu perra, eso lo has frenado. Por lo tanto, hay que promover la esterilización. Y luego, además, mucha gente, joder, pobrecitos. Bueno, hombre, es una operación, es una intervención, sí es cierto. Pasa que en un país donde se abandonan 100.000 animales al año, creo que esa intervención es responsable y además beneficiosa veterinariamente. Yo hago una defensa de ella siempre, no soy veterinario, pero sí hago una defensa de ella. ¿Por qué? Porque a la larga un perro no va a tener relaciones sexuales de forma habitual, no es lo que vas a querer que haga, porque te va a dar lugar a 12 perros, 8, 7, una camada que no vas a poder controlar. Por lo tanto, le va a beneficiar a nivel de muchos problemas veterinarios el que lo esterilices. temas de próstata, cáncer, hay varias, estadísticamente es una realidad. Por lo tanto, esterilizar, fundamental, y evitar esas camadas no deseadas, que son las que también fomentan el abandono. Y, insisto, quizás nos repitamos, pero es que hay que repetirlo. Uh-huh. Hay que repetirlo. No comprar animales. Hay que adoptar, no comprar. Y, por lo tanto, las tiendas tenemos que conseguir que no se vendan animales en las tiendas, que estén en criaderos, de los cuales yo no soy defensor para nada de ellos porque no quiero que se compren animales, y desde el refugio lo venimos diciendo, que no se compren animales, pero que existan criaderos y criaderos adecuados y correctos, que yo he estado en sitios donde he tenido que pasar pisando cadáveres de animales y las perras en una situación terrorífica, y eso están ahí. Muchas veces esos escaparates que vemos en las tiendas son el teatro inicial, lo que se ve, pero no se ve lo que hay detrás. Y lo que hay detrás es esto que digo, criaderos donde yo personalmente he estado, he andado por al lado de cadáveres, he visto perras que han estado pariendo constantemente y destrozadas solamente para el hecho de parir. Y ahora, insisto, vienen las Navidades, parece que no, estamos en verano, pero estamos en Navidades en breve. Ahí va a haber ese pico otra vez de venta de animales que hay que intentar impedir.
Creo que es necesario, Nacho, todas esas cosas que tú has visto, has asistido a escenarios absolutamente terroríficos en los muchísimos rescates que ha hecho el refugio. Y de eso yo creo que también debemos hablar porque es la cara oculta, tanto de criaderos como de esos lugares donde perros de caza o perras, con los galgos ya parece que vamos sensibilizándonos también, pero hay muchas otras razas que se utilizan para esto, paren también constantemente y con una cortísima vida útil para ese uso de la caza, zulos auténticos e insalubres. Bueno, creo que es interesante también que luego nos describas esto y también los casos en los que habéis conseguido no solo rescatar, sino denunciar, la denuncia tan, tan importante y en la que insistís tanto. Hay que denunciar.
Sí, muchas veces pues no queremos denunciar porque pensamos que no va a servir para nada. Sí sirve. Tenemos instrumentos. Tenemos la parte administrativa, que va por cada comunidad autónoma, y luego una parte que es a nivel nacional, que es el Código Penal. Que si quieres, en breve podemos explicarlo.
Pues hacemos un alto en el camino porque tenemos mucho de lo que hablar. También hablaremos de la parte positiva que es maravillosa, que es ese reencuentro, ese encuentro de las nuevas familias con los perros adoptados del refugio, de cualquier otra protectora. También, por supuesto, vamos a hacer hueco para hablar de estas historias con final feliz. Hacemos una pausa y continuamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
I have loved in my life as a child. I often cried and loved too soon. Can see.
Continuamos en Madrid sin fronteras, en Onda Madrid, hoy con Cristina Jiménez de la Asociación El Refugio, con quien luego hablaremos sobre cómo funciona el centro y de todo lo que aquellos que estéis escuchando, los que estamos escuchando hoy las palabras de nuestros invitados, podemos hacer si queremos, si deseamos, echar una mano en todo este asunto, darles una nueva oportunidad a todos esos perros y gatos que existen en las protectoras de animales como el refugio. También está con nosotros Nacho Paunero y hablábamos de este tema tan importante, que es clave, que es la denuncia, no ser observadores del maltrato, ser denunciantes del maltrato, que es un paso complicado, pero hay que darlo, y cuando se ha dado, bueno, pues por vuestra experiencia, los frutos son muy importantes.
Sí, hay dos formas de, o sea, tenemos ahora mismo dos estructuras legales en nuestro país. Una es la administrativa, la que es por multas, por decirlo de alguna manera, y que eso es por cada comunidad, y esa es la que ahora hemos conseguido en la Comunidad de Madrid, el sacrificio cero. En el que no se puedan sacrificar los animales. Solamente está prohibido sacrificar animales por el hecho de ser abandonados en Cataluña y en la Comunidad de Madrid. En todas las demás comunidades sí se puede sacrificar a los perros y los gatos una vez recogido de la calle. Eso también habrá que intentar cambiarlo entre todos. Y luego tenemos, las diferentes por comunidades varían las sanciones y la forma de sancionar. Que eso cada comunidad tiene. Pero hay una legislación importante, no es pequeña. Es bastante, bastante contundente.
Las herramientas existen.
Las herramientas existen a la hora de poder denunciar. Y luego está el Código Penal, que se nos atañe a todos, el Código Penal. Y que fíjate, en el Código Penal ha habido varias reformas. La primera, estoy tratando de recordar, en el 2003, fue la primera vez que se incluye en el Código Penal el maltratar a un animal. No estaba, no existía. Tú ibas a una comisaría a decir, hay un perro que ha maltratado a un perro. Pues vaya usted a
tenía estatus de objeto.
Sí, bueno, el asunto es que no era un delito, no era punible a nivel penal, ¿no? Era administrativo. Entonces, el conseguir incluirlo en el Código Penal fue tremendo. O sea, yo tengo unos recuerdos hablando con todos los grupos políticos, porque claro, ¿qué es lo que ocurre? Que de repente va a haber una reforma del Código Penal. Entonces ahí todos pendientes.
Pues, es la oportunidad.
Si va a haber una reforma, pues está todo el mundo pendiente de intentar reformar su parcela.
Su parcela.
De alguna manera. ¿Y nosotros la parcela cuál era? Pues el conseguir reformar, el conseguir que se metiera en el Código Penal.
Que se incluyera.
Que se incluyera, que eso era complicado. Y lo conseguimos. La realidad es que lo conseguimos. En el año 2003 hubo un apoyo mayoritario de todos los grupos en ese momento y se consiguió, creo que el único que se abstuvo, creo que fue el PNV, se abstuvo a esa modificación. Y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Que se hizo precipitadamente. Yo estaba en la redacción de esa modificación y contribuimos casi al 100% de ella, pero fue precipitada, como las primeras cosas que se hacen. ¿Y qué ocurría? Pues que tenía que haber ensañamiento, o sea, era muy complicado conseguir una condena con ese Código Penal. Nosotros conseguimos algunas, las primeras las logramos. Estaba acordándome de Nena, una perrita, conseguimos la primera condena por abandono. Aquello fue un éxito tremendo. Y además fue la Audiencia Provincial de Segovia. En primera instancia, el juzgado absolvió, recurrimos, y la Audiencia Provincial de Segovia, que fue muy llamativo, pues sí dijo que sí. Era simbólico. Lo que pasa es que esas condenas muchas veces parece que es poco, pero sin embargo todo el proceso es muy importante. Estás sometiendo a una persona a un proceso penal, lo cual no es agradable. Y bueno, pues es llamativo.
Es dejar claro que claro. Hay unas consecuencias que hay pagar cuando se cometen estas
atrocidades. Sí, pero muchas veces a lo mejor pues es poco tiempo, no entra en la cárcel. Bueno, es que hay un Código Penal establecido y una fórmula para que todo ese proceso es muy importante el que se vea, ¿no? Muchas veces se pierde. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que esa modificación no fue suficiente. ¿Y qué hicimos? La siguiente. La siguiente tampoco fue suficiente. Esto, fíjate, es que esto ha sido un trabajo, me cago en Dios.
Muy largo.
Esto ha sido la pera.
Y lo y que queda.
Y sin embargo, la última, ya me voy a ir a la del 2015, esa...
¿Qué herramientas
es una,
nos
es
da?
Es una gran reforma. Porque ya el hecho de que un animal sufra un daño, uh-huh. es maltrato. Y eso antes no era así. Eso hasta desde el año 2015, sí.
Algo tan obvio.
Sí, parece obvio, pero era complicado. Se hacía complicado con las anteriores reformas. Entonces, en esta última, sí, aumentan las penas de cárcel. Nos gustaría que aumentaran más, pero está bien, es suficiente. ¿Querríamos más? Sí, siempre queremos más. Eso está claro. Pero lo que hay es suficiente. Ahora sí, claro, tiene que haber pruebas, tiene que haber testigos y tiene que haber cuerpo del delito. Esas tres cosas son fundamentales. O sea, no podemos creer, que muchas veces se quiere pretender, no, es que ha ocurrido, ha aparecido un perro que está ahí muerto. Pues eso es muy difícil de poder llegar a conseguir condenar a alguien que ni se sabe quién es, ¿no? Quiero decir, esa investigación no va a tener lugar. Sin embargo, si tenemos testigos, si tenemos pruebas, si tenemos cuerpo del delito, sí. Y nosotros lo hemos conseguido en muchas ocasiones. Nosotros ahora mismo, el refugio, estamos inmersos en más de 100 procedimientos penales, civiles, administrativos. Ahora mismo, quien quiera puede meterse en nuestra web, en elrefugio.org, y ver numerosas actuaciones nuestras que tenemos en marcha. En estos momentos, por ejemplo, la última que hemos tenido ha sido la de Carmen Marín, que es la exterminadora de la perrera de Parque Animal, la exterminadora de Parque Animal, que fue terrible. Miles de animales sacrificados con un producto que simplemente metiéndoles menos cantidad de producto para sacrificarlos, pues ahorraba costes y al final, bueno, pues ha tenido una...
Y que producía una larga agonía. No,
era terrible como
a los animales.
Incluso animales medio vivos entraban en el congelador. Esto está en los autos, ¿no? No estoy yo contando nada. Está en los autos y, de hecho, ha tenido una condena de 4 años de cárcel. No solo por el tema del maltrato animal, sino también por falsificación de documento público, una serie de cosas. 4 años de cárcel, lo cual nosotros pues estamos contentos. Eso ha sido un éxito tremendo. Eso ha sido hace menos de un año, esa sentencia. Y hemos tenido más. O sea, la realidad es que se puede conseguir. Por eso, quien nos esté escuchando, pues si tiene un caso de maltrato, que nos lo cuente, que nos llame a nosotros, que se meta en nuestra web, en elrefugio.org, que hable con el SEPRONA. Es importante que lo denuncie. Pero eso sí, es también importante que tenga las condiciones adecuadas para poder denunciarlo.
¿Cómo denuncio yo si veo una situación de maltrato, una persona que tiene en una finca un perro atado? Esto es muy común también. Un perro atado que llora día y noche, que no tiene alimento, que no tiene agua.
Tenemos que intentar ver si lo que está ocurriendo, porque a veces nuestro corazón nos dice que es una cosa que no nos gusta y que nos parece tremendo, pero sin embargo no es punible penalmente, uh-huh. o a lo mejor sí es simplemente administrativamente como multa. Entonces tenemos que ver la vía primero. Lo más fácil es consultarnos a nosotros, en elrefugio.org, o llamarnos directamente, y a partir de ahí nosotros podemos asesorar a esa persona. Y, lógicamente, el trámite siguiente va a ser el SEPRONA. Que eso, claro, eso es también un adelanto tremendo. Eso, cuando nosotros empezamos, tampoco estaba tan claro. Ahora, sin embargo, hay un servicio de protección de la naturaleza, la Guardia Civil, que hace un trabajo impecable. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, en el caso de la perrera de Vinaroz, el Corralet, que es en Valencia, en Castellón, perdón, casi en la Comunidad Valenciana, que FET es un sitio que recoge animales de cerca de 50 municipios. Bueno, pues ha habido una investigación de la Guardia Civil referente a un presunto delito de maltrato a los animales y ahí estamos. Y la idea es que haya pues ahora una instrucción en un juzgado y luego un juicio. Ese es el objetivo. Eso es lo que tenemos que conseguir.
Tenemos esos aliados tan importantes, el SEPRONA.
Y recordar una cosa, que estamos hablando un poco de las cosas malas, pero los malos son muy pocos. Somos muchos más los buenos. Hombre, por supuesto, bueno, somos muchos más los que queremos.
El ejemplo está en la labor que hace el refugio, en el apoyo tan grande que tuvo esa ILP para lograr el sacrificio cero. Sí, también en ejemplos concretos. Has hablado del SEPRONA, pero también hay cuerpos dentro de la policía en distintos municipios que están especializados en el maltrato animal. Estoy recordando también la Brigada Antón, que quiero recordar que es en Fuenlabrada, dedicados específicamente porque son, bueno, seres humanos debajo también de su uniforme y quieren dedicarse especialmente a combatir delitos. Así que somos muchos,
somos muchos
y necesitamos adopciones, Cristina. Necesitamos adoptantes.
Necesitamos adoptantes, eso es.
¿Cuántos animales hay ahora en el refugio?
Pues nosotros tenemos cerca de 200 perros y aproximadamente unos 70, 80 gatos. O sea que necesitamos muchos adoptantes.
Necesitamos adoptantes, necesitamos sí. socios, necesitamos voluntarios, necesitamos nodrizas. A ver, pide por esa boca, Cristina.
Os cuento, yo pido. Mira, podéis ayudarnos de muchas maneras, activamente. Una de ellas es, por ejemplo, el voluntario nodriza, que son personas que acogen en su domicilio, pues principalmente a cachorritos, a abuelos o perrillos convalecientes, que por distintos motivos no pueden estar en el centro de adopción. Entonces se acoge en tu propio domicilio.
Temporalmente,
eso es. Y nosotros nos hacemos cargo de sus tratamientos veterinarios, que, bueno, si son cachorritos, pues necesitarán vacunas. Si están convalecientes, pues, bueno, intervenciones quirúrgicas, medicación, etcétera, etcétera. Y mientras pues están en un entorno pues de una familia que además de cara a la adopción les va a venir fenomenal.
Se socializan también, y también la nodriza al final acaba conociendo muy bien a ese animal y sabe qué tipo de familia puede encajar
con él. Eso
es,
sí. Es un voluntariado muy valioso para nosotros además, sí.
Sí, ¿verdad? Ahora mismo las protectoras, pues piden este tipo de voluntariado que hace que las condiciones en las que ese animal transita hasta la adopción sean ideales.
Eso es.
Bueno, ¿y cómo hay que ser para poder hacer
pues
esto?
Pues tener ganas de ayudar a un perro o un gato y bueno, tener un poquito de tiempo en algunos casos, claro, si por ejemplo es un cachorrito o necesita más atenciones de lo normal, como puede ser un perrito convaleciente, pero vaya, que cualquiera o casi cualquiera puede animarse.
En principio un huequito en casa y un huequito también en el corazón poco más.
Eso es, sí. Luego también hay más formas de colaborar. Se puede ser voluntario paseador, nosotros lo llamamos Wow Walker, y se puede venir a nuestro centro de adopción, que está en El Espinar, y pasear por allí, por la zona, que es un entorno además precioso.
El Parque Nacional de Guadarrama.
Sí, sí, es.
El sitio es precioso.
Bueno, como decía Jane Goodall, dar un paseo con un perro encima por un parque natural es lo mejor que puede haber.
Sí, sí. Y yo no sé quién está más contento, si nuestros perros o los paseadores.
Estas labores de nodriza, de voluntariado, también están muy bien para aquellas personas que no pueden comprometerse a largo plazo en la adopción.
Sí, eso es, porque bueno, realmente adoptar un animal es una responsabilidad de muchos años y bueno, así puedes tener una relación con un perro, estás ayudándole, pero
gente que esté de paso en una ciudad porque por motivos de trabajo, motivos laborales quizás, el tema de las vacaciones de verano, bueno, pues en verano ya no voy a poder. Puede ser una buena opción.
Eso es.
¿Qué más necesitáis, Cristina?
Pues también tenemos cibervoluntarios, que es gente que nos sigue por las redes y comparte pues bueno, nuestras noticias, casos difíciles, etcétera, etcétera. Y bueno, la difusión es muy importante para nosotros.
Y es para difundir por las redes, para ser cibervoluntario, ¿qué hay que hacer?
Pues tener una red social, un Facebook, un Twitter o incluso tenemos una lista de difusión por WhatsApp. Y nada, difundir a todos tus contactos y bueno.
Simplemente poniéndose en contacto con el refugio.
Eso es.
Sí, la verdad es que es sencillo.
Ya nos reclutáis.
Sí, sí.
La verdad es que es sencillo. El tema del cibervoluntario es muy fácil y mucha gente que nos sigue pues ahí hace una labor oculta que es tremenda porque está difundiendo, está compartiendo, porque hay muchísima gente que nos está siguiendo tanto por Facebook como por Twitter como por Instagram, y dar las gracias a todos porque sin ellos difícilmente podíamos seguir. O sea, esto funciona gracias a todos, gracias a toda la gente que nos está escuchando, y seguro que muchos dirán, sí, yo soy socio, yo comparto. Sí, yo estoy ahora. Y además es que verdaderamente en la por ejemplo la web, en el refugio.org, ahí pues está todas las cosas que hemos hecho, todo el trabajo que hemos realizado, y es muy fácil verlo, es una página muy sencilla, y luego visualmente también porque tenemos bastantes vídeos. Y es que hay algo muy importante que muchas veces no cuando estamos en una organización cuesta trabajo darse cuenta que hay que contar las cosas. Tenemos que concienciar, tenemos que mover conciencias. Eso desde el refugio nos hemos preocupado muchísimo. Y las redes sociales son una herramienta maravillosa para contar el trabajo que realizamos. Y además hay gente que te ayuda un montón. Entonces yo no me canso de dar las gracias. Y fíjate, el tema de los socios, que hemos hablado claro que necesitamos socios, cuanto más mejor. Eso, esa es la fuente de ingresos. Y yo hablo con gente que te dice, joder, yo estoy en el paro, pero fíjate, la cuota de socio del refugio no la voy a quitar. Me cago en 10. Cuando escuchas eso, dices, joder, pues debemos estar haciéndolo muy bien. Porque si esta persona tiene ese, hace ese comentario y en el Facebook, estoy encantada de ser socio. Por favor, es una maravilla.
¿Desde qué cantidad se puede uno hacer socio o hacer una aportación?
Pues desde 3 euros al mes. Desde 3 euros al mes, tan sencillo como eso, a partir de ahí se puede ser socio y colaborar con el refugio.
Y 3 euros al mes, si son muchos los socios que deciden hacer ese gesto. Ayuda. Porque se consume mucho pienso, ¿verdad?, a diario, Cristina.
Un poquito, 200 perrillos.
Sí, claro. Sí. No, está claro, sí.
Sí, sí, sí.
¿Alguna cosa más que necesitéis, Cristina?
Pues básicamente eso, voluntarios, socios y bueno.
Y muchos adoptantes,
y muchos pero adoptantes, de eso por supuesto.
Vamos a hablar en unos momentitos porque además tenemos vamos a poder charlar un ratito con una feliz adoptante que ha aumentado su familia y nos va a contar su experiencia. Hacemos una pequeñita pausa y volvemos.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
She was feeling 1972, grooving to a Carol King tune. Is it too late, baby? Is it too late?
Seguimos en Madrid sin fronteras, en el 101.3, en el 106 de la FM. También nos podéis escuchar a través de la página web de Onda Madrid o en, a través del podcast, en cualquier momento, en cualquier lugar. Aquí estamos hablando de perros y gatos, hablando de adopción, hablando de abandono, hablando de segundas oportunidades, hablando de leyes, hablando de tantas cosas que tienen que ver con nuestra relación con ellos, con los perros y los gatos. Y estamos muy bien acompañados por Nacho Paunero, por Cristina Jiménez, de la protectora El Refugio. Y también al otro lado del teléfono está Sara Martín, que es la feliz adoptante de Pinta y Sparrow, con quien comparte su vida desde hace un año. Sara, muy buenas noches.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Sara, ¿tienes en tu casa a Pinta y a Sparrow? ¿Cómo son ellos, ellas?
Pues Sparrow es un Border Collie y Pinta es como una mezcla de Border Collie con Podenco o algo así.
Bueno, son moviditos, ¿no?
Pues no mucho, no te creas. ¿No? Ella sí, porque es más jovencita, pero Sparrow es que es mayor. Tiene alrededor de 10 añitos, entonces es muy tranquilito.
¿Y llevan en tu casa un año?
Un año, ha hecho ahora justo en septiembre.
¿Cómo tomaste la decisión de adoptarlos?
Porque falleció mi perra, que tenía 10 añitos, y la llevaba al centro veterinario del refugio, que fue por lo que conocía la historia de Sparrow. Y es que él es un perro ciego, entonces no podían llevarlo al centro de adopción porque se agobia así muchos perros alrededor porque no los ve. Y me ofrecieron la posibilidad de quedármelo en acogida y cuando falleció mi perra. Y al poco tiempo después, pues conocí a Pinta, también llevando a Sparrow a una revisión al veterinario. Y es que hacían tan buena pareja que no me pude resistir. Se llevaron 10 días de diferencia uno de otro.
Sparrow es ciego, es un perro ciego. La verdad sí. Es que la adopción de perros con necesidades especiales también, imagino, Nacho, que
sí,
Cristina...
No, mira,
que
tenemos una oportunidad porque es anecdótico, ¿no? No es lo habitual. Pero fíjate, Sara adopta a un perro que es adulto y además ciego, que muchas veces la gente pues dice, no, mejor un cachorro. Y Sara, verdaderamente, ¿cómo te has sentido tú con un perro adulto en casa? ¿Algún tipo de problema?
De maravilla, al revés.
Al revés.
Claro. Fue un acoplamiento tan perfecto que por eso me decidí a llevarme otro.
Pues eso, quien nos esté escuchando que lo sepa, que da lo mismo la edad del perro, se van a adaptar maravillosamente. Mira, tenemos un ejemplo ahora mismo, escuchándolo ahora con Sara, que es real, es así.
De hecho, Sara sabía que cuando se llevara Sparrow a su casa era un perro con un carácter ya forjado. Y que iba a ser así también en su casa, Cristina, porque es verdad que el cachorro es la joya, que tan adorables, tan bonitos, tan preciosos, tan juguetones, pero realmente ahí conlleva un trabajo extra, unas dificultades y también el no saber qué carácter va a tener ese perro cuando sea más mayor.
Claro, sí, a los perros adultos nosotros los conocemos y podemos orientar a los futuros adoptantes un poco del tipo de perro que les puede ir mejor para su tipo de vida o su personalidad, hay gente que es muy deportista, gente más sedentaria, bueno, en fin. Con un cachorro, pues bueno, es un poco más general. Y aparte, evidentemente, pues un perro adulto tiene menos necesidades, entre comillas, quiero decir. No tienes que estar tan pendiente del tema de la conducta higiénica y, bueno, ciertas cosillas. Ventajas.
Sara, tú en todo momento pensaste en adoptar y no comprar.
Pues es que es eso, como por la cercanía a través del centro veterinario fui conociendo la organización. Y claro, una vez que conoces a los perros que entran, que salen y el trabajo que se hace, ya es difícil decidirte por comprar sabiendo que hay un montón de animales abandonados que lo necesitan realmente.
¿Y cómo son Pinta y Sparrow en el día a día? ¿Cuál es tu rutina con ellos? ¿Cuántas horas puedes estar con ellos? ¿Qué es lo que te reclaman?
Pues a ver, tienen suerte porque estoy rodeada de parques. Estoy en una zona muy tranquila de Madrid con muchos parques y, hombre, sus salidas son al menos 3 veces al día. La de por la mañana, además, larguita, porque es cuando más tiempo van a estar solos en casa, cuando nos vamos a trabajar. Y por la tarde, que es cuando se tienen que quedar también toda la noche tranquilitos. Así que unas 2 horitas al día sí que se les dedica a sus paseos por la calle.
¿Qué les dirías a las personas que están escuchando y que están pensando en la adopción? ¿Cuál es el factor más importante que crees que deben tener en cuenta?
El tiempo que le pueden dedicar. Eso sí que es fundamental. Un perro está tranquilo en casa y te hace la vida fácil si tú le puedes dedicar el tiempo que necesita.
Sara, pues muchísimas gracias. Que seáis muy felices todos
muchísimas
en casa. Y un abrazo y enhorabuena.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Un beso, Sara.
Hasta luego.
Bueno, pues una adoptante feliz, concienciada, que sabe cómo debe cuidar de los animales que tiene en casa. Estábamos comentando, Nacho, algo muy importante que ha facilitado quizá la vida y la decisión de la adopción. Y es, parece una tontería, pero para las personas que tenemos o hemos tenido animales y vivimos en Madrid, en la ciudad de Madrid, es muy importante. Y es el metro.
Pues así es. Déjame de todas maneras terminar con lo de la adopción, perdona.
Claro.
Y ahora nos metemos en el metro. El tema de la adopción, fíjate, en una tienda, ¿qué ocurre? Pues llegas allí, ves al animal, te lo llevas y ya está. Sin embargo, nosotros, cuando llegas al refugio, ¿qué es lo que hacemos? Hablamos con esa persona. Tratamos que esa adopción sea beneficiosa para ambas partes. Para el perro o el gato que damos y la familia. Y asesoramos, estamos con él. Y estamos siempre, vamos, el seguimiento luego es constante. Por lo tanto, luego también está nuestro centro veterinario. Tenemos un centro veterinario que está abierto al público y también está abierto, lógicamente, a los adoptantes. Y que todos los ingresos van a parar a lo que es la protectora, a los animales abandonados. Por lo tanto, adoptar, jamás comprar. No tiene sentido comprar. Y nos vamos al metro. Que esa es una buena historia.
Bueno, porque hay gente que piensa, bueno, ¿cómo llevo al perro de un lado para otro?
No, es que lo del metro de Madrid, ahora mismo, yo el otro día me he metido en el metro con mi perro y digo, me caches en 10. Y digo, si esto era un mundo hace 5 años. Hace 5 años te pones a pensar, ¿voy a meter el perro en el metro? No, ¿cómo vas a meter el perro? Bueno, hablamos con la gente de Metro Madrid, ni hablar, qué bobada, tal. ¿Y qué ocurría? Que todas las capitales europeas lo tenían, todas, a excepción de Madrid. Y encima se había apuntado ya a Barcelona. Nos adelantó también, nos adelantan siempre en ese sentido. Total, que dices, bueno, pero esto no puede ser. Así que conseguimos, esto fue un éxito hace un año, me cago en 10. Y es que ha facilitado la vida a mucha gente. Es que es verdad, es que cómo era posible que no pudieras entrar con tu perro en el metro, si es que no pasa nada. Es que todo está resultando estupendo. Y además teníamos los antecedentes de París, de Lisboa, de un montón de sitios, de Barcelona, con un resultado impecable. Por lo tanto, la lucha que tuvimos del refugio para conseguirlo del Metro Madrid, qué maravilla y qué bien ha hecho mucha gente.
Nuevamente es importante copiar modelos, claro, de fuera que funcionan, claro, y que además funcionan desde hace mucho tiempo, porque si allí sí, aquí no. Cristina, que nos queda muy poquito tiempo y a mí me gustaría que me contaras qué es lo que les decís a los adoptantes, qué es lo que tienen que tener en cuenta y cuáles son las necesidades básicas que tiene un animal para irse a una casa.
Sobre todo que tengan, que el adoptante tenga el compromiso muy claro, que un animal es bueno, vas a compartir tu vida muchos años con él, que es una responsabilidad grande, evidentemente, y que tengan muchísimas ganas y mucho amor que compartir con ese animal. Y las necesidades que tiene un animal, alimentación, paseos diarios, tienes que tener tiempo para dedicarle, evidentemente, tratamiento veterinario.
Y en función de cada familia, vosotros les asesoráis, claro, sobre... Sí. Si yo voy y digo, es que a mí lo que me gusta realmente es un San Bernardo y resulta que yo no soy una persona para un San Bernardo, o un cocker spaniel, cruce de cocker que sí, me hacen mucha gracia o me gustan mucho. El tema estético, ¿cómo
sobre
frenáis todo eso?
Lo más importante a la hora de una adopción es que lo quieran tener como uno más de la familia. Ese es el fundamental. Muchas veces da igual el tamaño. La gente viene a lo mejor pidiendo, pues quiero un grande, quiero pequeño, quiero cachorro, quiero adulto. Pero lo más importante es que quieras tener un perro. Y quieras tenerlo como uno más de la familia. Si tú quieres un perro, y digo porque a veces ocurre, ¿no? Quieres un perro para tenerlo fuera de casa, eso va a ser un problema. Para él y para los demás. Si tú quieres tenerlo como uno más de la familia, bienvenido. Métete en la web del refugio.org y ahí estamos. Y están todos los perros y todos los gatos. Y es muy sencillo, tenerlo como uno más de la familia es lo fácil, en realidad. Lo difícil es no tenerlo así.
Perros en el exterior que ladran continuamente por la soledad, por la falta de afecto, por la falta de cuidados.
O espacio, muchas veces. No, es que ahora tengo una casa muy grande. No, los humanos somos los que queremos casas grandes, los que queremos un chalet. Los perros no. Los perros lo quieren estar contigo, pegado a ti, al lado del sofá contigo. Ese es el objetivo. Por lo tanto, nosotros cuando vemos ese resultado de un animal rescatado que estaba en la calle y de repente llega... Pues creo que nos queda poco tiempo, entonces yo creo que por animar ya a la gente, vamos a animarles más todavía, ¿no? Si te parece, quien quiera colaborar con nosotros, ser voluntario, hacerse socio, que fíjate, desde 3 euros al mes no es mucho, o tenga algún problema que quiera denunciar, que quiera adoptar, solo tiene que meterse en nuestra web, en el refugio.org, o llamarnos al 91-730-3680. Os lo voy a repetir porque si hay alguien ahí que se ha despistado. 91-730-3680. Pero en la web, en elrefugio.org, estamos ahí permanentes. Y en las redes. Y dar las gracias a todo el mundo. A los socios y a toda la gente que nos está apoyando, que son tantos que ya... Ya no sé cómo decirlo. Mil gracias. Y gracias a ti por habernos traído aquí.
Bueno, gracias a vosotros por este trabajo tan impresionante desde hace tanto tiempo, por toda la constancia, por todos los éxitos conseguidos y por cada uno de esos animales, de los 200 y pico perros que hay en el refugio, de todos los que han pasado, que deben ser miles y miles durante todos estos años, que han tenido esa segunda oportunidad. Muchas gracias a los dos por venir. Muchísimas Nacho gracias. Paunero, presidente del refugio, gracias. Buenas noches.
Gracias a todos.
Cristina Jiménez, portavoz del refugio. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Un placer. Hasta luego. Se ha acabado nuestro tiempo por hoy, pero volvemos todos los días de lunes a viernes a partir de las 11 de la noche. Si queréis escuchar el podcast o compartirlo, lo encontraréis en nuestra página web, en la de Onda Madrid y Telemadrid. Nuestro correo electrónico es madridsinfronteras@ondamadrid.es y está abierto a todo el mundo. En Twitter somos Madrid SF, en Facebook estamos como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Recibid un saludo de Luis Perdiguero en el control técnico y el mío, por supuesto. Muy buenas noches.
It's what you wrote in the book's first page. It's what I hunger for on that stage. The seven words shook the life back in. So let's just run till we lose our breath. Point me at Los Angeles. Point me at the sea. I'd love to know the sound, nothing else but you. Before the lights of me, I don't know what to go. Standing face to face, and suddenly everything makes sense, at least to me.